Claro.
Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro Hablando Claro, aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo. 13 años, vamos a 14, Dios mediante, el primero de febrero, con ustedes y con el favor y la consideración de su escucha, de su participación. Hoy vamos a tocar dos temas que son de muchísima actualidad y de los más desafiantes, porque el estado de salud de la democracia, tanto como la vulnerabilidad del territorio en el que nos encontramos, son aspectos de enorme vigencia y prioridad. Digamos que vamos a hablar de bloqueos en las calles, que es algo que tenemos aquí a flor de piel, no solamente porque eso nos dejó una herida en el mes de octubre en el contexto de la pandemia, sino porque además hay vientos ensombrecedores sobre la posibilidad de que ello vuelva a repetirse. Es más, ya la medida está tomada para que los bloqueos sean el curso de acción de la protesta social, sino que también vamos a hablar de algo que está encima nuestro, ¿verdad?, y que nos genera mucha angustia, que son las tormentas, los tornados, los huracanes, las ondas tropicales, no han tenido, nos han tenido con mucha atención y preocupación y profunda tristeza por lo que en sus efectos sobre el territorio centroamericano han denotado. El capítulo de fortalecimiento de la democracia y el que tiene que ver con la armonía para con el ambiente son dos de los del el informe del Estado de la Nación que se dio a conocer antier y que ayer nos ocupamos de la primera parte y hoy queremos ocuparnos de esta, sin que sea un ejercicio exhaustivo, porque realmente no hay tiempo para ser tan profuso como el documento mismo. Ronald Alfaro ya está en conexión con nosotros, es responsable de este capítulo político y con él vamos a hablar justamente sobre cómo esas formas violentas de expresión social o más confrontativas de la expresión social han ido tomando el escenario político en un contexto de debilidad de partidos, de debilidad del poder ejecutivo y de falta de respuesta de actores y sectores organizados que hacen que esto se haya convertido justamente en, digamos, flor de cada día, tristemente. Ronald, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Y a todas las personas que nos escuchan, es un placer acompañarlos, gracias por la invitación.
Me gustaría mucho que hiciera una explicación de orden general respecto justamente de lo que ustedes logran constatar. Cómo, digamos que lo sabíamos, ¿verdad? A flor de piel lo tenemos todos, el que más y menos memoria guarda de los acontecimientos recientes, sabrá cuán conflictivo fue el periodo gubernamental de doña Laura Chinchilla en cuanto a protestas y cuán conflictivo ha sido este gobierno de don Carlos Alvarado y por qué la forma, digamos, más confrontativa de expresión de descontento social ha ido, digamos, apropiándose de una manera tan significativa de la, resolución de conflictos en la sociedad costarricense.
Pues sí, nosotros hemos venido estudiando en el informe desde hace 28 años ya, desde 1992 tenemos datos.
No me gusta el sonido que tenemos. No me gusta el sonido que tenemos, Ronald. Y me dice Javier que hay un problema con tu señal de origen. Cuando eso sucede, prefiero privilegiar el audio por la imagen. Entonces, una opción es que apagues la cámara para ver si mejora el sonido. Y la otra es vía telefónica, pero bueno, intentémoslo nuevamente. Adelante, don Ronald Alfaro, del Estado de la Nación.
Okay. Bueno, vamos a ver si así ya apagué mi cámara para
mucho poder mejor.
Ok, perfecto. Entonces, pues lo que decía era que nosotros en el informe tenemos datos de el análisis de la protesta social desde el año 1992. Es un largo periodo y además en el que hemos podido no solo analizar la cantidad de protestas, que digamos que es relevante para saber cuándo es que la protesta social está aumentando, sino también el tipo, bueno, cuáles han sido, digamos, los diferentes repertorios que se han utilizado a lo largo del tiempo. También aquí interesa saber cuáles son los actores, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están protestando, digamos, en ese escenario, en ese contexto? Y últimamente hemos analizado también, hemos creado una tipología, digamos, de estas protestas, porque lo que interesa es saber si hay momentos determinados en donde hay una mayor predominancia de cierto tipo de acción colectiva. Y hemos detectado que en los últimos años se ha dado un uso mucho más predominante, digamos, mucho más activo de lo que denominamos la protesta confrontativa, ¿verdad? Esta protesta confrontativa es sobre todo vía bloqueos, vía paros, huelgas, mitines, en fin, una amplia gama de protesta. Hay otro tipo que es una protesta más que denominamos más disuasiva, que está pensada para persuadir a las autoridades, y esta es más orientada por declaraciones públicas, reuniones con las autoridades, en fin, hay un aspecto por ahí. Pero si los vemos comparativamente, pues lo que detectamos es que hay una presencia mucho más significativa de lo que denominamos la protesta confrontativa. Y esa protesta está sobre todo basada en bloqueos, ¿verdad? Y ocurre así porque fundamentalmente es una protesta relativamente más simple de organizar, ¿verdad? O sea, no requiere mayor organización y además se pueden obtener grandes beneficios, ¿verdad? De esa acción. O sea, las autoridades van a reaccionar lo más rápido posible para tratar de levantar esa protesta. Y el otro aspecto que también hemos podido estudiar es que la administración Alvarado es la segunda administración que ha tenido más en su segundo año de gobierno, superado únicamente por el periodo de Laura Chinchilla, ¿verdad? En largo plazo. Entonces, pues tenemos esa tipología, sabemos cómo se ha venido comportando, e incluso más adelante nos podemos hablar por el tema de cómo se ha comportado la protesta en la época de la pandemia, ¿verdad?
A mí me parece que es muy importante decir por qué pasan las cosas, ¿verdad? Porque nosotros hablamos como si lo diéramos por sentado, que todo el mundo entiende y no tiene por qué decir, bueno, es que en el periodo de doña Laura Chinchilla hubo muchas protestas y en el periodo de Carlos Alvarado también, y resulta que el periodo de don Luis Guillermo Solís como que, digamos, se invisibiliza. Bueno, hay que entender qué sucede en el contexto político en la administración Solís Rivera, que es distinto del contexto político de la administración de Laura Chinchilla y de Carlos Alvarado. En ambas administraciones ha habido intento y además concreción en la administración Alvarado de planes de ajuste fiscal. En el gobierno de doña Laura, además, una de las circunstancias más determinantes tuvo que ver con la concesión de la carretera San José-San Ramón. Aquí, en el gobierno de Carlos Alvarado, nadie olvidará los meses dolorosamente perdidos del curso electivo el segundo semestre del 2018 y lo que ha pasado ahora con la necesidad de recursos frescos de cara a la situación de la pandemia. En el gobierno de Luis Guillermo Solís hubo, digamos, luna de miel de 4 años con los sindicatos y no hubo mayor empeño de emprender la reforma fiscal sino hasta el final. Eso, digamos, dibuja un poco el panorama, así, digamos, con brocha gorda como lo estoy haciendo yo, Ronald.
Sí, porque principalmente durante el gobierno de doña Laura hubo lo que nosotros denominamos un periodo de un largo episodio de alta conflictividad, ¿verdad? O sea, es decir, varios meses continuos de fuertes protestas, digamos, sociales, ¿verdad? Entonces eso configura un escenario de alta conflictividad. Pero luego en el gobierno de Luis Guillermo, del 14 hasta incluso mediados del 18, antes de que el gobierno de Carlos Alvarado tomara el mando, a principios de ese año, más bien lo que hubo fue una tregua, ¿verdad? Una tregua en la conflictividad, la paz social predominó, pero luego repunta, digamos, el plan fiscal. Desde luego el plan fiscal lo detona, es un primer ciclo por ahí, luego viene uno de relacionado con la implementación del plan, la entrada en vigencia del IVA, ¿verdad? Que es, el otro periodo importante en este sentido. Y ocurre, el escenario más reciente, ¿verdad? Ya en época de pandemia, ¿verdad? Primero, un periodo bastante, bastante calma, disminuye la protesta al inicio de la pandemia, en los primeros meses. Lo normal es que durante el año nosotros tengamos, durante marzo, abril, mayo, tenemos una importante cantidad de protestas, ¿verdad? Digamos, la protesta en Costa Rica tiene unos ciclos, ¿verdad? Ciclos anuales. Estos ciclos son, más o menos, empiezan el periodo de clases y empiezan las protestas. Se reducen hacia, acercándose a la mitad del año. Luego, cuando vienen las negociaciones salariales, vuelven a aumentar, ¿verdad? Y luego, hacia el final, también hay un incremento importante. Más o menos ese es el ciclo.
Es algo así como las estaciones seca y lluviosa, está determinado y tiene que ver justamente con las posibilidades, por ejemplo, en huelga, no cabe duda, de maestros y sindicatos magisteriales, que es cuando está el ciclo lectivo, porque cuando está en vacaciones a nadie se le ocurre.
Exactamente, sí, y está relacionado también con el periodo de inicio de clases en las universidades públicas, ¿verdad? Los ciclos de las universidades públicas también, estatales, hacia allá a finales de año, pues la gente se ocupa de otro tipo de actividades y la protesta disminuye sensiblemente, ¿verdad? Entonces, a lo largo de 28 años hemos podido detectar que ese ciclo es, otra vez hay periodos de estos, cíclicos, ¿verdad? Estacionales. Y aquí lo importante es durante el periodo de pandemia hay una disminución producto de la situación que estábamos enfrentando, la incertidumbre, y además las filas, se cerraron las filas a favor de las acciones gubernamentales, pero luego, conforme ha venido pasando el tiempo, ya la situación ha cambiado, ¿verdad? Ya esa tregua inicial ya se dio, ya se cerró, y ahora estamos más bien en un momento de un nuevo episodio de conflictividad, ¿verdad? De alta conflictividad, que está, que es, en el caso de Alvarado, el periodo este de conflictividad es similar al que tuvimos en la época del combo del ICE, en cantidad.
¿Cómo es que esta expresión violenta, se apropia de los escenarios que otrora, conducían los partidos políticos u otras organizaciones, más de corte tradicional? ¿Cómo emerge un grupo como este que se autodenomina Rescate Nacional y al margen, de los canales institucionales del diálogo del Ejecutivo, de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, dice, no, yo me conduzco por mi cuenta, cierro, y en un momento que cierra, inmediatamente el gobierno se ve, un poco rehén de la circunstancia, la mayoría de los diputados no dice nada, 4 o 5 surgen y dicen, yo sí me caso con ellos, entonces quedan más validados, el gobierno termina aceptando reunirse con ellos y los reconoce. ¿Cómo es que todo esto pasa ante los ojos, sorprendidos y de incomprensión de gran parte de la ciudadanía? ¿Por qué eso se da? Yo creo que eso es tan importante o más que constatar lo que vamos, viviendo en la democracia.
Wilma, porque por lo general se piensa que los actores políticos, sobre todo los partidos y las organizaciones sociales, son muy importantes para canalizar las demandas de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, hay algunos niveles de insatisfacción, hay descontento, entonces eso se canaliza, es decir, esas demandas llegan a los partidos políticos, llegan a las organizaciones sociales, por ejemplo, los sindicatos o algunas cámaras más empresariales, y entonces estas demandas se procesan ahí, ¿verdad? Y son, digamos...
Ronald, seguimos teniendo cortes de audio. Te acabo de pasar un teléfono para que te desconectes del Zoom y entremos por la vía telefónica. Porque, claro, ¿por qué suceden las cosas? Es muy importante, digamos, en el ejercicio pedagógico que nos proponemos poder hacer cada día en el programa, ¿por qué suceden las cosas? No solamente, digamos, la constatación por medios científicos sociales, que es lo que hace el informe del Estado de la Nación, del Estado, de las relaciones en la democracia, ¿verdad?, para establecer su fortaleza, sus debilidades, sus áreas de mejora, y en todos los sentidos. Entonces, vamos a hacer este cambio con Ronald, voy a hacer el cierre momentáneo, voy a la pausa, regreso con Karen Chacón del Estado de la Nación, vamos a darle ingreso a Karen y continuamos igual con Ronald, vamos a compartir con los dos para que podamos hablar sobre lo que estamos observando. Impresiona muchísimo en este informe del Estado de la Nación el dato confirmado de que de cada 4 metros, vamos a ver, lo quiero decir de manera precisa, este es impresionante. Uno de cada metros cuadrados construidos en el país, uno de cada 4 metros cuadrados construidos en el país, están ubicados en zonas de alta vulnerabilidad. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo nos permitimos eso? ¿Verdad? Y una cosa muy dolorosa es pensar que si eso pasa en un país que se supone ha tenido algunos linderos de marca de desarrollo para ser una nación como la que somos, ¿qué pasa en las otras naciones de la región frente a la vulnerabilidad del sitio geográfico de donde estamos y a la constatación ineludible científica de los efectos del cambio climático? Ya vamos a volver y reparamos todo lo que haya que reparar de sonido.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:22 minutos de la mañana. Voy a decir algo que estoy, digamos, que lo tengo aquí como entre pecho y espalda hace días. Durante nuestros 13 años, pues Hablando Claro ha sido un programa de entrevistas presenciales. Y evidentemente, como es absolutamente notorio, las cosas cambiaron. Entonces ahora tenemos muy pocos invitados presenciales porque muchos, por razones de salud válidamente establecidas, no salen de su casa y otros por comodidad prefieren no hacerlo. Hay gente que también me ha dicho que cuando viene al estudio pues le molesta tener que hablar con mascarilla. Entonces, pues obviamente las condiciones de estabilidad de la señal no son las mismas siempre, y eso genera siempre, pues, quiebres. No es lo mismo nunca una interacción cara a cara, la forma en que uno, en la dinámica de la conversación, habla y se interrumpe, que estar en la cámara, que no se sabe cuándo uno tiene que o puede interrumpir sin que parezca grosero. En fin, las condiciones son distintas, y yo quisiera tener el favor de la consideración de nuestra audiencia para convivir con esta circunstancia y entender qué es lo que nos toca mientras podemos volver, digamos, a una relativa normalidad. Así que les agradezco mucho y disculpen que haga este paréntesis a Ronald Alfaro y a Karen, que ya está también en la línea para poder seguir conversando. Alguien decía, bueno, ¿Qué ganamos, ¿verdad? Ronald, para no cortar el hilo de la conversación que teníamos, y ya voy a saludar a Karen y a introducir el tema de ambiente, ¿qué ganamos con hablar de lo que ya sabemos? Y luego, bueno, otra persona, el señor Páez, dice, creo que apuntando a donde queremos llegar, que es que los partidos políticos se convirtieron en estructuras para llegar a zapote y a cuesta de moras, pero que para todo lo demás están prácticamente muertos. Entonces él dice, no es cierto que las protestas callejeras pasen por los partidos, no está claro quiénes manejan las protestas, y a veces los motivos ni siquiera los que protestan los conocen. Esto es lo que está instalado, digamos, en la insatisfacción de una parte de la ciudadanía, de una gran parte que es la que se siente víctima de los bloqueos. ¿Hay alguna respuesta para la inquietud que plantea el señor Páez, Ronald?
Sí, correcto. Él lo apunta bien, ¿verdad? Él lo apunta bien porque él dice, bueno, las protestas no pasan por los partidos. Precisamente esa es una de las disfuncionalidades que estamos observando con más, digamos, con mucho más claridad en este periodo. ¿Por qué? Bueno, porque los partidos se han debilitado. Se han debilitado a tal punto que no son capaces de ser los canalizadores de esas demandas. No tienen esa, en este momento no tienen esa capacidad. Pero también hay organizaciones sociales que han experimentado un proceso muy similar, ¿verdad? Los sindicatos son uno de ellos, ¿verdad? Que en otra época eran organizaciones grandes, fuertes, capaces de convocar a la gente. Pero lo que está sucediendo hoy día es que las protestas y la acción colectiva se está orientando y está ocurriendo de manera independiente, no está asociado a los partidos, no está asociado a los sindicatos, sino que emergen grupos que protestan, que bloquean y que no tienen una afiliación y una organización detrás necesariamente, ¿verdad? Son más espontáneos, sus demandas son mucho más también específicas a veces, ¿verdad? Recordaremos, antes de las protestas de octubre ocurrió lo de Avangares, por ejemplo, ¿verdad? Que estaba orientado a un caso muy específico que pudo haber sido resuelto, digamos, por la atención de más localizada, ¿verdad? Más local. Pero cuando los partidos no son fuertes y las organizaciones, digamos, sindicatos, por ejemplo, organizaciones sociales, no son capaces de procesar esas demandas, entonces queda a la libre, ¿verdad? Queda la libre. ¿Y entonces a qué recurren los movimientos y organizaciones? Recurren a los bloqueos, por ejemplo. Es la forma más sencilla de organizar una protesta, ¿verdad?
Nosotros podríamos decir, Ronald, inferir que como consecuencia del debilitamiento de los partidos políticos, de los que están en la oposición, en la Asamblea Legislativa, de los que están en el gobierno, como consecuencia de ello, quedan al mismo tiempo a merced de grupos como este, que se autodenomina Rescate Nacional, que van surgiendo como hongos y que se posicionan y que al mismo tiempo, digamos, los absorben de alguna manera, o en el caso del gobierno, los convierten en rehenes, porque el gobierno tiene mucha debilidad. Y pese a que no quería hacer un reconocimiento explícito de ese movimiento, terminó sentándose con él, el presidente de la Asamblea Legislativa y el ministro de la Presidencia, con lo cual los reconocieron, y de la mano de ese grupo se pega, se adhiere un sindicato tradicional que se da cuenta que obtiene oxígeno a través de Rescate Nacional, porque ahora es evidente que la ANEP es un brazo, es un motor pegado al Rescate Nacional.
Sí, precisamente eso es lo que ocurre, ¿verdad? Que estos movimientos bueno, emergen espontáneamente y además incluso pueden en algún momento, como ocurrió en octubre, digamos, perder el control, ¿verdad? Sobre la acción que están realizando, ¿verdad? No tienen el pleno control de toda esa protesta y puede fácilmente salirse de las manos, ¿verdad?
Y colonizan de alguna manera, digamos, los canales institucionales, y mi pregunta sería, ¿eso en qué afecta la democracia representativa tal y como se supone deberíamos buscar fortalecerla?
y toda esa protesta es como si estuviera pasando por encima de los partidos políticos, ¿verdad? O sea, no tienen ninguna, los está superando por completo a las organizaciones también sociales. Entonces, debilita a la democracia. ¿Por qué? Bueno, porque estas organizaciones existen, ¿verdad? Han sido creadas especialmente, digamos, una de sus tareas fundamentales es poder procesar los conflictos entre la ciudadanía y las autoridades, ¿verdad? Son como una especie de, digamos, de mediador, de alguna forma, ¿verdad? Son mediadores, pero cuando esa capacidad mediadora no está presente, entonces no hay forma, digamos, directa, ¿verdad? No hay forma de canalizar estas demandas, sino que rompen violentamente, espontáneamente, puede ser que se multipliquen, ¿verdad? Y eventualmente tienen, digamos, pueden salirse de control. El gobierno tiene más dificultades porque, digamos, con quién habla, ¿verdad? ¿A quién les, digamos, a quién los lleva a la mesa de la negociación? No es tan fácil, digamos, desde ese escenario. Entonces, esto plantea serios desafíos para la democracia, digamos, formal, ¿verdad? La democracia institucional.
Y de esa precariedad, digamos, en la que caminamos, porque caminamos todos ahí con el gobierno y los partidos en la Asamblea Legislativa, vamos detrás de eso, hay un paso nada más a que también en un país, digamos, de tradición democrática como este, aparezca un señor, un mini Trump, un mini Bolsonaro, un mini Duterte, un mini Orbán, es decir, ¿eso es posible?
Claro, hay un riesgo, hay un alto riesgo de que eso ocurra. ¿Por qué? Porque como esta protesta está relativamente siendo efectiva a los, digamos, desde la perspectiva de ciertas organizaciones, entonces podría existir una contrarrespuesta, bueno, podría existir como dos vertientes. Una es decir, bueno, sigamos por esa vía, sigamos debilitando el sistema de partidos, sigamos debilitando las instituciones, a los gobiernos, erosionando todo ese mecanismo, digamos, institucional y mediador, ¿verdad? Y por otro lado podría existir una vertiente que diga, no, es momento de poner orden, ¿verdad? Y es momento de la mano dura, ¿verdad? De actuar con firmeza y de, ¿verdad? De aplacar esas protestas de manera, digamos, violenta. Entonces, como digo, pueden existir esas dos vertientes, ¿verdad? Pueden brincar por cualquiera de esos dos escenarios. Y hay condiciones para eso, ¿verdad? El descontento, si hay fuerzas capaces de usar ese descontento, ¿verdad? Y mover el descontento en contra de estos de la democracia más institucional, formal, ¿verdad? Eso puede ser muy peligroso, ¿verdad? Podríamos estar a las puertas de que algo de eso, de que algo se ocurra.
Hay otras cosas muy interesantes de este capítulo político, pero quiero incorporar a Karen Chacón, que coordinó la investigación del capítulo ambiental del Estado de la Nación. Karen, gracias, muy buenos días, gracias por esperar todo este ratico.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Karen, lo que sucede en la arena política, digamos, se fue fraguando a lo largo de mucho tiempo. Algunas cosas las veíamos, otras, digamos, las soslayábamos. Cuando uno lee el capítulo ambiental del informe del Estado de la Nación, inevitablemente piensa que algo así no sucedió. Cuando ustedes constatan que uno de cada 4 metros cuadrados construidos en el país están ubicados en zonas de alta vulnerabilidad, eso no pasó porque somos una colonia indígena de 1542. Digamos, de 1821, para ponerlo en esa tesitura. Cuando ustedes constatan que los cantones con mayor incidencia de desastres en los últimos 50 años son los que han tenido mayor presencia de contagios de COVID, o sea que hay una posible relación entre la vulnerabilidad territorial y la incidencia de contagios, o cuando dicen que un 78% del área construida en el país no está cubierto por planes de ordenamiento territorial, y un 38% de todas las construcciones están en zonas de alta frecuencia de desastres por eventos naturales en una década, en el periodo 2010-2019. Eso no sucedió, digamos, por ósmosis, eso se dio porque hubo permisividad, porque fuimos dejando de lado los parámetros, la rigurosidad, y podemos perder en un momento, como nos sucede en cada fenómeno meteorológico, una circunstancia que creemos de seguridad que no es tal, porque ustedes dicen que estamos en una situación insostenible ambientalmente hablando.
Sí, Vilma, así es. En términos generales, ¿verdad? El capítulo ambiental del informe hace un seguimiento al desempeño en materia ambiental de Costa Rica. Y a partir de diferentes indicadores, lo que observamos es que en términos generales tenemos un desbalance en esa sostenibilidad. Y ese desbalance se explica por un lado por estos patrones insostenibles que hemos mantenido ya durante varias décadas en cuanto al uso de los recursos naturales, energía, agua, pero también en cuanto al uso del territorio. Y hay dos formas fundamentales, ¿verdad?, que se analizan en este capítulo, y son el uso agrícola que hacemos del suelo y también el uso urbano, que es este último que usted menciona. Desde hace varios años ya en el informe Estado de la Nación hemos venido haciendo un esfuerzo importante por analizar y entender estos patrones de crecimiento urbano que estamos experimentando en el país de forma muy acelerada. Y en esta ocasión nos centramos en un análisis que nos permite estudiar las condiciones para un desarrollo constructivo más sostenible en el país. El ejercicio que hicimos en esta ocasión fue construir un índice a partir de los datos de construcciones georreferenciadas que lleva el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Cruzamos esa información con otras variables que tenemos a nivel cantonal, es el nivel de desagregación con el que contamos hasta el momento, y eso nos permitió identificar o clasificar las más de 350 mil construcciones que se desarrollaron entre el 2016 y el 2019 según esas condiciones. Y justamente lo que identificamos es que uno de cada cuatro metros que se construyeron en este periodo en el país se ubican en zonas que son altamente vulnerables por tres condiciones fundamentales que son las que analizamos en este estudio. Primero, la ausencia o la tenencia de un plan regulador cantonal, es decir, estamos utilizando específicamente este instrumento como a proxy, aunque hay otras variables que son importantes también de considerar. Un segundo indicador que evaluamos es la frecuencia de desastres por eventos naturales en el territorio, y un tercero es el acceso a servicios básicos o esenciales. Y específicamente en estos casos, que son los que se encuentran en mayor vulnerabilidad, lo que observamos es que son construcciones que se están desarrollando en zonas que tienen poca o nula planificación o ordenamiento territorial, son localidades además que presentan una alta frecuencia de desastres por eventos naturales, son zonas además donde esas construcciones se están desarrollando en distancias muy amplias con relación al acceso a servicios básicos como hospitales, como centros de cuidado, y uno además que es fundamental y que tiene que ver con el acceso a las líneas de autobuses. En promedio encontramos que las construcciones se están desarrollando a una distancia de 3 kilómetros de las líneas de autobuses, cuando lo recomendable a nivel internacional, según los especialistas, son a 500 metros, o sea, el rango está entre los 400 y 500 metros, y en el país lo estamos haciendo a más de 3 kilómetros en promedio. Y una cuarta característica que tienen estas localidades es que también presentan bajas densidades poblacionales, que es otro elemento que también ya habíamos venido analizando en estudios anteriores. Y justamente entonces estas condiciones, ¿verdad?, se coinciden o se acompañan de este otro elemento tan importante que usted señala, Vilma, que es la gestión del riesgo, ¿verdad? Y es que cuando se presentan eventos en el país como Otto o como Eoneid, que son de mayor intensidad, pero también en otros momentos precipitaciones, encontramos que hay altas afectaciones, y eso está asociado justamente a la construcción social del riesgo. Es decir, como sociedad hemos generado un conjunto de condiciones estructurales que favorecen que ante un evento de este tipo se generen los impactos que experimentamos, por ejemplo, en zonas como Huatuso o Upala, cuando tuvimos a Otto en el país.
Karen, vamos a ver, durante años creo que nos construimos unos mitos, ¿verdad? Digamos, construir a la orilla de un río, en el cauce mayor, ¿verdad?, de un río, era una cosa muy normal. Entonces había mucha ignorancia, falta de control, falta de observancia de las leyes de la natura, ¿verdad?, o construir ahí en un cerrito que se está despeñando. Eso, digamos, era cuestión de gente, digamos, de poco conocimiento y de muy poquísimos recursos. Nos llenamos de algunos mitos, pero cuando ustedes están diciendo que uno de cada 4 metros cuadrados están construidos en zonas de alta vulnerabilidad, cuando uno observa el drama de unas familias en una urbanización en Moravia, que se les están cayendo las casas, casas que fueron construidas con permisos del INBU, del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, de todo el mundo, porque ahí mostró mi colega de 7 días esta semana el calvario que hay que pasar para construir una casa. Cuando uno observa eso, o cuando se le compró a una desarrolladora inmobiliaria que se supone tiene todos los parámetros, ya no estamos hablando de 4 personas muy pobres que construyeron una casa a la orilla de un río. Entonces, aquí hay ineficacia, ineficiencia, corrupción, para que esto haya sucedido de esta manera, con esta magnitud, en un país que se precia de ser un país en vías de desarrollo de renta media.
Sí, nosotros no evaluamos en el estudio específicamente este aspecto, digamos, no entramos con consideraciones de si esto implica que hay corrupción o no, ¿verdad? Lo que sí sabemos, Vilma, es que hay una importante ausencia, como decía hace un rato, de planificación y ordenamiento territorial. ¿Qué significa esto? Que de los 82 cantones del país, 40 tienen un plan regulador cantonal, una obligación que está establecida en la legislación desde 1969, o sea, desde muy temprano Costa Rica generó disposiciones en esta línea. Sin embargo, la implementación, ¿verdad? Hay una importante brecha entre la implementación y lo que establece la normativa. De los 82 cantones, 40 tienen un plan regulador cantonal. De esos 40, un alto porcentaje son planes desactualizados, es decir, planes que se crearon en la década de los 80 o los 90 y por ende ya no responden a las realidades de estas localidades. A mí siempre me gusta citar el caso de Ciudad Quesada, ¿verdad? Ciudad Quesada tiene un plan regulador de los 80 y si ustedes han visitado el cantón recientemente se darán cuenta que la realidad es muy distinta a la que teníamos hace 5, 10 y 15 años, ¿verdad? Y además, la otra característica que encontramos es que son planes reguladores parciales, es decir, que la mayoría son planes que cubren apenas una parte del territorio y no la totalidad. Eso significa que muchos de estos desarrollos constructivos, que no son solo viviendas, ¿verdad?, sino que también ahí encontramos comercio, infraestructura vial y otros, se están desarrollando en zonas que no están reguladas, al menos no en el marco de un plan regulador cantonal. Recordemos que el plan regulador cantonal es una de las herramientas de ordenamiento y que el objetivo en general, ¿verdad?, es que en el plan se definen cuáles van a ser los usos presentes y futuros que vamos a hacer del territorio. Y ante la ausencia de esto, pues lo que estamos experimentando fundamentalmente en la gran área metropolitana, pero que también observamos hoy en la ciudad, en lo que conocemos como ciudades intermedias, que son justamente el caso de Ciudad Quesada, Guápiles, San Isidro, El General, es un crecimiento de forma muy desordenada y de forma también muy acelerada, con las consecuencias que esto tiene en términos sociales, económicos y también ambientales.
Hago una pausa, son las 8:42, lleva mucha razón Karen Chacón, ellos no entran a evaluar si hay corrupción o no, pero claramente sí establecen, sin ningún lugar a dudas, cuál es, digamos, la eficacia y la pertinencia de las políticas públicas que permiten, entre otras cosas, construir viviendas, edificios, centros comerciales, lo que se quiera, en lugares claramente no aptos para ello. ¿Qué tienen que decir los gobiernos locales? Pero más allá, para entrar con eso en el cierre, con Karen y Ronald, ¿qué tienen que decir la gestión de lo político? Porque finalmente estamos hablando de la eficacia de la democracia para que siga siendo viable como sistema de vida, no solo como sistema de gobierno, por el que apostamos. Y si esa eficacia no se demuestra, en los gobiernos locales que están para pedir y pedir y reclamar prebendas muchas veces, o no se demuestra en la Asamblea Legislativa, que es curiosamente una Asamblea Legislativa muy productiva. Esta, siempre hemos dicho que parece un poco bipolar. Finalmente la gente entonces le da la espalda a las opciones de legitimidad política y entonces apuesta por cualquier cosa. Vamos a la pausa y con eso cerramos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:48 minutos de la mañana. Nos quedan 6 con don Ronald Alfaro y Karen Chacón del Estado de la Nación. Y particularmente con Karen quiero que hagamos un programa, ojalá que pueda venir, hacemos un programa del capítulo ambiental único, porque se nos quedan tantas cosas, la mayoría por fuera, que me parece que es muy importante que podamos analizar problemas de recurso hídrico, de recursos pesqueros, muchos otros temas que están ahí en la agenda que son determinantes. Pero quería un cierre de ambos respecto de este tema tan sensible. Si la mayoría de las construcciones del país están en zonas de alta vulnerabilidad, y ya sabemos lo vulnerables que somos, no solamente a los eventos de la temporada de huracanes, sino a la sismicidad y a condiciones, propias de la geomorfología del terreno, ¿por qué eso sucede? Y sigue sucediendo, es algo incomprensible, ¿verdad? Y si el sistema político no puede responder a eso, como no puede responder a muchas otras inquietudes, la gente puede empezar a pensar que la democracia no le sirve de nada. Y entonces puede optar por otras propuestas que tampoco le van a servir de nada, pero que probablemente le van a conculcar derechos y libertades que son sagradas. Por favor, Karen, un cierre de su parte para luego volver con Ronald.
Gracias, Vilma. Tal vez me gustaría aprovechar estos últimos minutos para decir que efectivamente las municipalidades tienen un rol fundamental en materia ambiental en el país. Y esto porque las disposiciones ambientales en Costa Rica así lo disponen. Sin embargo, también a partir de una consulta que hicimos el año anterior a los gobiernos locales, justamente para identificar cuáles eran las capacidades y cuáles son las acciones que están desarrollando en esta materia, encontramos que hay una brecha importante, ¿verdad?, entre lo que están haciendo unas y otras y los recursos que tienen fundamentalmente para poder cumplir con esas tareas, ¿verdad? Hay diferencias muy notables, por ejemplo, entre la municipalidad de Belén. El recurso económico que percibe y le permite desarrollar acciones en aras de corregir muchos de estos desafíos que hemos señalado en materia ambiental, con relación a lo que podría, por ejemplo, hacer una municipalidad como la de Talamanca, que tiene un presupuesto de 700,000 colones por año, ¿verdad? Entonces, eso nos da una idea de las dificultades que enfrentan las municipalidades para atender estas disposiciones. Al respecto, y específicamente con relación al tema de ordenamiento territorial, sí es importante señalar que las municipalidades tienen o que hay un conjunto de factores, ¿verdad?, más allá del económico, que tiene que ver con lo técnico, con los recursos humanos y también con lo político, que en algunas ocasiones dificulta poder avanzar en esa línea. Y fundamentalmente, tal vez, y con eso cierro, es importante entender que en un contexto como el que enfrentamos en el país, donde las capacidades económicas para atender los desafíos, no solo en materia ambiental, pero en este caso, en este campo, las municipalidades se vuelven un aliado fundamental para el gobierno central.
Muchas gracias, Karen. Nos encontramos nuevamente, por favor, porque este capítulo me deja un gran sinsabor respecto de la posibilidad de no poder abordar todos los elementos que sé que son muy importantes. Este es uno de los temas más sensibles y de mayor atención de opinión pública. Don Ronald, su cierre, por favor, en términos de lo político, como planteábamos hace un rato, y no quiero repetirlo para no hacerme extensa.
Sí, gracias, Vilma. Mira, nosotros en el informe de este año analizábamos que si bien es cierto, el sistema político tenía unas condiciones muy propicias, desafortunadamente, para la parálisis, para el entrabamiento, para una crisis política. Entonces, nuestro sistema político tiene una constitución y una configuración muy propicia para el caos político. A pesar de ello, hemos encontrado mecanismos para no para no caer en ese escenario, ¿verdad? Eso antes de la pandemia, digamos. También los elementos que hemos observado durante la pandemia, los acontecimientos que hemos observado, no han llevado al sistema político a una situación de parálisis tampoco, ¿verdad? O sea, el sistema ha dado respuesta. Bueno, posteriormente vamos a tener que analizar, digamos, la pertinencia, la calidad de esas respuestas. El sistema logró responder, adaptó, ¿verdad?, sus mecanismos y sus instancias para que siguieran activando respuestas. Pero eso no significa que no estemos frente a grandes desafíos políticos, ¿verdad? Usted hace un rato lo mencionaba, la amenaza que hay sobre la emergencia de fuerzas populistas, fuerzas antidemocráticas, que en aras de querer proponer, digamos, salidas a la crisis, cuente con el favor de algunos grupos de la ciudadanía, ¿verdad? Eso es un riesgo muy importante. No estamos vacunados contra el tema del populismo. Un aspecto muy importante que sí sabemos es que, a pesar de que estamos enfrentando estas crisis, el sistema político y el apoyo a la democracia sigue siendo sólido, sigue resistiendo, ¿verdad? Y eso hace una gran diferencia con respecto a otros sistemas políticos en el mundo. Por ejemplo, vea lo que está sucediendo en Perú, ¿verdad?, en estos días. Nosotros el año pasado hicimos un análisis sobre los grupos en la población que pueden tener posiciones muy ambiguas con la democracia, y si extrapolamos y llevamos ese análisis a los países en el continente, sabemos que Perú es el país de América Latina con más presencia de ambivalentes, ambiguos con la democracia. Les da lo mismo si estamos en una democracia o no. Y vea lo que estamos observando.
Ahí no podemos permitirnos ese lujo, don Ronald. Nos hablamos, claro, también nuevamente. Gracias.
Con mucho gusto. Un placer. Buen día.
Gracias a Ronald Alfaro y a Karen Chacón del Estado de la Nación. Me quedo de enjuagada. Bueno, Karen hablaba del tema de la inversión, por ejemplo, en el cantón de Talamanca. Y es cierto lo que me dice aquí un amigo, es que una de las municipalidades que tiene menos plata para invertir y donde su alcalde gana mucho más que casi todos los homólogos. Esas son las cosas que no pueden ser porque hacen que la gente se decepcione, se defraude. Y le quiero decir a don Alejandro Coronado, con todo cariño y respeto, que en realidad no es que los medios estemos aliados de los gobiernos de turno. Dice que de los últimos tres gobiernos de turno que han sido muy faltos de liderazgo, los medios estamos, yo estoy convencida de eso, los que no estamos en el lado de agitar las banderas y mostrarnos en el carro del populismo también, oponiéndonos a todos, creo que estamos muy claros en el tema de la institucionalidad democrática y la responsabilidad que nos compete. Y por lo menos hablo por mí para decir que eso está de primero, la institucionalidad, la democracia y la defensa. Eso no significa que las cosas están bien y que no haya que hacer crítica, y muchas veces crítica pesadumbrosa y fuerte y dura, pero hay que saber qué es lo que nos estamos jugando. Cada vez que le disparamos a un actor, per se, también estamos vulnerando el sistema, y hay que saber entonces cómo enfocar las críticas y cómo buscar los correctivos que necesitamos todos los días. Que la pasen muy bien, ya viene Cuentas Claras, quédese aquí en Colombia con Un País en Sintonía.
Hablando claro, hablando claro.